Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a contestar muchísimas preguntas que hay sobre el proceso electoral el día de hoy con ustedes, sobre el plan de gobierno de Juntos por el Perú, que también implica una lectura pues un poquito más concienzuda día a día, ir leyéndolo hasta que entendamos bien de qué se trata. Y por supuesto vamos a hablar de los alineamientos políticos, quién se está yendo con quién. Aunque se trate de partidos que les ha ido muy mal en la primera vuelta, bueno, quieren decir lo suyo. Algunos no han dicho nada, pero algunos sí dicen yo estoy con Keiko, yo estoy con Roberto Sánchez. Bueno, vamos a ver cuál es el alineamiento, cómo lo han recibido los militantes de esos partidos y veremos cuál es el resultado final este domingo, por supuesto. Pero antes de hablar de todo eso y de la campaña y de lo que ha pasado ayer en la campaña, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores como todos los días. Este domingo 7 de junio es la segunda vuelta presidencial. Llega el momento de decidir por el futuro del país. Por eso, antes de votar, verifica, compara e infórmate. Ingresa a votoinformado.jne.gob.pe. Aunque existan distintas ideas, todas merecen respeto. Unidos fortaleceremos la democracia. Jurado Nacional de Elecciones. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, ese 7 de junio es la segunda elección presidencial y todos debemos estar ahí. Vota de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu DNI. Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa en consultaelectoral.ompe.gob.pe. Para que tu voto sea válido, marca con un aspa o cruz dentro del recuadro de la foto o el símbolo de tu preferencia. Infórmate gratis al 0800-00513 OMPE. Votar es tu poder de elegir. Muy bien, y vamos con los alineamientos esta mañana. ¿Quién se va con quién? ¿Quién dice que se va con alguien? ¿Quién no dice nada? Recuerden ustedes que participaron 35 partidos políticos en la primera vuelta. Miren, la gran mayoría ha desaparecido en el olvido. Pero muchos de ellos tienen una expectativa en las elecciones regionales y municipales de octubre. Sus alineamientos tienen que entenderse en ese contexto, o podrían no entenderse en ese contexto. Pero vamos por partes. Empecemos por Somos Perú. Hoy, portada de La República, George Forsyth dice: yo no puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori. Y lo que ha dicho claramente es que está estudiando, ¿no es cierto?, evaluando las propuestas de Roberto Sánchez, ¿ok? Lo que está diciendo es que esta es una posición por el momento personalísima, ¿ok? Y Somos Perú como organización no ha tomado ninguna decisión. Sin embargo, el que sí ha tomado una decisión es el señor José Geril, que ayer renunció, nos fuimos a negro, acá estamos, José Geril renunció a su militancia en Somos Perú. Tenemos la nota. Cierro una etapa importante de mi vida, ha dicho sí, pero habíamos tenido un problema en Switcher, ahora ya está resuelto. José Geril emite un comunicado, pero lacrimógeno, diciendo que los ama, a la familia somista, ¿no? 13 años de mi vida, he sido feliz. Todo bien, todo lindo, todo precioso. No dice por qué se va. Y Somos Perú sacó un comunicado que decía que le habían aceptado su renuncia de inmediato al partido y a la bancada. ¡Chao! O sea, el mes y tanto que le queda en el Congreso ya no será de Somos Perú. ¿A dónde se irá José Geril? Pues todo parece indicar que a Fuerza Popular, porque ha dicho públicamente que él va a votar por Keiko Fujimori, varias veces en su Twitter. ¿Qué tal lío el de Somos Perú? ¿Habrá renunciado por esto? ¿Habrá encontrado un espacio de amor y cariño en Fuerza Popular? Claro, tampoco era para que lo llevaran al debate, ¿no? El señor tiene un proceso abierto por tráfico de influencias durante su breve paso por la presidencia de Perú. Y efectivamente le han archivado otra serie de procesos su amigo Tomás Saladino Gálvez, pero vaya, que no creo que te aporte mucho. En todo caso, no le aportó mucho a Somos Perú en estas elecciones, porque han perdido la inscripción. Después de las elecciones municipales y regionales, van a tener que conseguir 1 millón de firmas o más para inscribirse. Sería dicho, sacaremos algo en las regionales, sí, pero mejor me voy a otro lado, ¿no? Me parece que lo vamos a ver cargando la pancarta de Fuerza Popular. Que además fue el partido que lo puso en el poder. Déjense de cosas. Keiko Fujimori dice que nunca ha gobernado. Claro que ha gobernado. A Geril lo puso en el poder. Todo el tema de la compra de los F-16, el fujimorismo la coordinó con Geril. ¿O no? Por si acaso. Otro lío. Libertad Popular. Diego Pomareda, que es un personaje muy reconocido dentro del partido, postuló a la Cámara de Diputados, obtuvo una gran votación, él personalmente, pero claro, como el partido no pasó la valla, quedó completamente fuera de la Cámara de Diputados, lo cual es una pena porque hubiera sido un excelente diputado. Pero claro, lo que él ha dicho es que Rafael Belaúnde ha apoyado a Keiko Fujimori sin consultarle a nadie. Y esa es la verdad, ayer lo he averiguado. Y esa es la verdad, el señor Rafael Belaúnde es presidente del partido Libertad Popular, candidato presidencial, pero presidente del partido. No habló con el comité político, no habló con nadie, no se comunicó con la militancia, ni con los candidatos. Tomó su decisión. La gente más cercana a él se ha enterado por la televisión, viéndolo entrar con Keiko Fujimori el día del debate. Porque además, una cosa es que el ex candidato diga, voy a votar por Sánchez, voy a votar por Fujimori. Otra que el partido diga que va a votar. Y otra que te incorpores como miembro del plan de gobierno o del equipo técnico. Y menos sin consultarle a nadie, por más miedo que te dé el señor Sánchez, tenía que haber un poquito de deferencia por los demás. ¿Por qué? De nuevo, porque Libertad Popular está postulando en octubre en las elecciones regionales y municipales en distintas regiones del país, sobre todo en regiones del sur del país, donde Keiko Fujimori no saca un voto. Entonces la conducta del señor Rafael Belaúnde compromete las posibilidades de personas que han militado de buena fe en un partido que no tenía ninguna relación con Keiko Fujimori. Es verdad que Rafael Belaúnde hace 5 años respaldó a Keiko Fujimori frente a Pedro Castillo. Pero durante toda esta campaña, él y otros, entre ellos Pedro Cateriano, han afirmado una y otra vez que no tenían relación alguna con el fujimorismo. Y aparece el día del debate, sin hablar con nadie. Pedro Cateriano, por su parte, ha dicho que él va a votar por Keiko Fujimori, pero no porque le parezca una buena opción, sino porque le parece el mal menor frente a Keiko Fujimori. Pero que no tiene relación alguna ni con el fujimorismo, ni va a hacer campaña, ni es parte del equipo de gobierno. Hay que decir, a diferencia de hace 5 años, donde sí, efectivamente, tuvieron una serie de actos públicos de respaldo a Keiko Fujimori. No funcionó y no funciona ese tipo de endoso, pero en fin. ¿Quién más ha salido a hablar? Ha salido a hablar no Belmont, que está en el nuevo plan de gobierno, Obras está en la alianza con Sánchez, sino su hija, que fue muy activa durante la campaña a través de sus redes sociales. La hija de Ricardo Belmont, Kristen Belmont, ha dicho que respalda a Roberto Sánchez y que está votando contra algo que ya conozco, que es Keiko Fujimori. Dice, voy a ir a votar este 7 de junio y tengo miedo, pero no el candidato que me quieren hacer temer, sino de algo que ya está pasando. No estoy votando a favor de alguien, estoy votando en contra de algo que ya conozco, con hechos y no con miedo. Y creo que esa ha sido la respuesta más fuerte que ha recibido Keiko Fujimori. Porque lo que les está diciendo es, yo sé lo que has hecho los últimos 5 años. Tenías la oportunidad para hacer las cosas diferentes, como la tuvo el 2016, y vaya que el 2016 la tuvo, de cogobernar con Kuczynski, eso fue lo que se le ofreció, no quiso, la pataleta. Estos 5 años podría haber hecho las cosas de manera diferente, pero la captura de todas y cada una de las instituciones del Estado para terminar controlando la Junta Nacional de Justicia está ante los ojos de todo el país. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría son nombrados directamente por Fujimorismo y sus aliados, por el pacto que ha gobernado el Congreso, con absolutas mayorías. Y luego han controlado SUNEDU, y el control de esas 4 instituciones finalmente te da el control de la Junta Nacional de Justicia. Y eso es lo que han hecho. Una y otra vez. Y una vez que controlas la Junta Nacional de Justicia, controlas el Poder Judicial y controlas el Ministerio Público. Y ya vendrá, como ha dicho Fernando Rospilosi, la posibilidad de barrer el Poder Judicial. Si Keiko Fujimori es presidenta, ¿qué hacemos con barrer el Poder Judicial? Y no son declaraciones muy antiguas de Fernando Rospilosi, son muy recientes. Muy recientes. Que van a barrer el Poder Judicial. Keiko Fujimori no cree en las leyes pro crimen, todas están muy bien. Algún vocero ha dicho que las van a revisar. No. Las tienen que derogar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces ahí tenemos, claro, gente que dice, pero no le tenga miedo a Sánchez, le puedo tener miedo a su plan económico, pero lo otro es un problema de democracia, que Keiko tenía la oportunidad de defender en el debate, porque había un bloque dedicado a institucionalidad democrática y derechos humanos, y ella prefirió hablar de obra pública. No tuvo una referencia a los 50 muertos. Si no son suyos, ¿por qué no podía responder? Porque protegió a Dina Boluarte durante su gobierno y la siguió protegiendo después de su gobierno. Es el problema que tiene que enfrentar Keiko Fujimori en esta elección. Y ya vamos a hablar del famoso plan de gobierno, que tenemos bastante que decir. Muy bien, ahora Nación lanza una nueva idea, incorporar a Mesías Guevara como presidente del Consejo de Ministros. Obviamente no es el momento de repartir puestos, porque primero tienes que ganar la elección, ¿ok? Pero ha sido secundado por Carlomagno Salcedo, de Primero la Gente, que también está comprometido ya con Roberto Sánchez. Mesías Guevara se ha comprometido a título personal, más no el Partido Morado. Entonces, llega el momento de hacer un poquito de balance. ¿Qué partidos, como partidos, apoyan ahora a Keiko Fujimori? De los 35 que sepamos como partidos, están el PPC, el presidente del PPC, el señor Neuhaus, ha participado como miembro del equipo técnico. Y el PPC le está dando el respaldo a Keiko Fujimori total y abiertamente. Y Avanza País. 2 partidos que obviamente van a perder su inscripción. Esos 2. A título personal, ahí sí tenemos a Rafael Belaúnde, pero no a su partido. ¿Ok? Creo que ahí tenemos a José Gerí, más no a su ex partido. ¿Somos Perú está con Sánchez? No. ¿Quién está con Sánchez formalmente como partido? Tenemos los que figuran en el nuevo plan de gobierno. Ahora Nación, de López Chao. Obras, de Belmont. Los 2 muy importantes porque tienen bancada. Primero la Gente. que aporta su programa de gobierno acá, y la alianza Venceremos, donde estaba Atencio de candidato, donde está Nuevo Perú, Voces del Pueblo, etc. ¿Ok? Que no tienen bancada. Esos son los partidos que participaron en esta contienda, cuatro, que apoyan a este quinto. Y Keiko tiene hasta el momento como partido dos. ¿Qué ha dicho Acuña, Luna, todos los demás? País para todos, que dejan en libertad a su militancia y que voten como les dé la gana. No hay ninguna selección. Por ahí se me puede haber pasado uno, por favor corríjanme si me equivoco, pero ese es más o menos hasta ahorita, ¿no? ¿Qué ha dicho Renovación Popular? Ha dicho que no va a votar por la izquierda jamás, el comunismo nunca, el comunismo radical ha dicho, ni en blanco ni viciado. Pero no han dicho que van a votar por Keiko Fujimori. Roberto Sánchez salió a decir, bueno, entonces van a votar por mí porque yo no soy el comunista radical. Por alguna razón, Rafael Rompes Aliaga no quiere endosar su votación formalmente a Keiko Fujimori. Aunque es evidente que si Keiko Fujimori tiene 51% del límite de intención de voto hasta la semana pasada, esa votación viene, obviamente, de López Aliaga. Pero no quiere un endose formal, ni acercarse a su equipo técnico, para nada, para nada. Lo que ha dicho Buen Gobierno es nulo. Obras, ahora Nación, se va con Juntos por el Perú. Y esas definiciones son importantes porque estoy hablándole de los seis partidos que están en el Congreso. Y esos alineamientos van a ser importantes porque una vez que termine la campaña, dependiendo de quién gane, esos alineamientos van a volver a florecer. Está claro que por el momento Keiko Fujimori tiene 22 senadores que la protegen de todo mal y Juntos por el Perú tiene 21 senadores que lo protegen de todo mal también. A la derecha va Renovación Popular, que son 8 y suman 30, y al otro lado van Buen Gobierno, que llega a sumar 30 también. Perdón, entonces tiene 23. Keiko tiene 22 y Sánchez tiene 23 en el Senado. Yo me fijo solo en el Senado, porque es ahí donde se van a definir las cosas. Eso no quiere decir que Keiko Fujimori no tenga una bancada enorme en diputados, ¿ah? Más de 42. Es un tercio de diputados lo que tiene. Puede tener poderes casi absolutos. Casi. Muy bien. Entonces, esta es la situación de los partidos. Estos son los alineamientos. Vamos a hablar de varios temas que ustedes han planteado. Pero antes de irnos a la pausa, vamos a aclarar una preocupación legislativa de mi productora Iris Torrejón, que me dice, es que hay este reglamento, Rosa María, no entiendo, lo están circulando. A ver, calma Perú. Hay varios aprendices de abogados que están preocupados porque hay efectivamente un reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, que es una resolución expedida el año pasado, el 2025, que establece cómo tienen que hacer los partidos para inscribir las fórmulas presidenciales y los planes de gobiernos. Es decir, es un reglamento sobre un acto administrativo muy concreto que tiene una vigencia. Empiezas acá, terminas acá. Esa etapa, por supuesto, ya está cerrada, ya precluyó. Ya se inscribieron las fórmulas presidenciales, ya se inscribieron los planes de gobierno. Sobre el acto administrativo de inscribir, dice el reglamento, y eso es lo que los ha vuelto locos a todos. Publicación del plan de gobierno, plan de trabajo y formato resumen. Son normas administrativas, ¿no? Está el artículo 19.1, 19.2 y 19.3. ¿Ok? Les voy a leer primero el 19.2. Los planes de gobierno y planes de trabajo presentados serán accesibles a la ciudadanía en general a través del portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones a partir de la presentación de las solicitudes de inscripción de la fórmula o la lista de candidatos a representantes peruanos ante el Parlamento Andino según corresponda. Sí, perfecto. ¿Lo cumplió Fuerza Popular? Sí. ¿Lo cumplió Juntos por el Perú? Sí. Ustedes entran hoy y van a encontrar en la página web el plan original, el que tengo acá, el antiguo. Ahí está, nadie lo ha movido. El acto administrativo ha sido completo y ha generado sus efectos, la elección de primera vuelta. Dice el 19.3, bajo ninguna circunstancia se admitirán pedidos o solicitudes para modificar el plan de gobierno. Y ¿los señores de Juntos por el Perú han presentado una solicitud para cambiar el plan de gobierno? No. No. Porque ese acto administrativo ya concluyó. ¿Ok? Ya concluyó. Esa etapa ya precluyó. Ya se inscribió el plan de gobierno. Este reglamento es un reglamento de carácter administrativo que le dice al partido, una vez que tú inscribes tu plan, ya no hay solicitud para modificar el plan de gobierno o plan de trabajo con posterioridad a la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de la fórmula o la lista de candidatos a representantes peruanos ante el Parlamento Andino según corresponda. ¿Ok? Ya está. Y luego al final dice, el plan de gobierno o plan de trabajo de las organizaciones políticas cuyas solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos o representantes peruanos ante el Parlamento Andino sean denegadas o tachadas por resolución consentida o ejecutoriada, son eliminados del portal electrónico institucional del jurado. ¿Ha sido tachada? No. Ustedes pueden entrar al portal electrónico institucional del jurado, acá está. Eso es un acto administrativo. ¿Ok? El acto administrativo ha tenido sus efectos y ha concluido. Es un reglamento que rige la inscripción. Eso ya se dio. Acá no dice está prohibido cambiar el plan de gobierno porque no podrían prohibirlo. Esto es un acto político. No es un acto regulado administrativamente. Lo que te está diciendo el jurado es si me presentas el plan en ese día, ya no me lo puedes cambiar al día siguiente, pues. Ni lo vas a ir cambiando cada 3 días. Preséntalo bien presentado. No hay cambios. Es como si te dijeran, ¿vas a entregar tu examen? Bueno, completo, ¿ah? Después no me vengas a decir que me quieres cambiar el examen. No, este es. Para efectos de la administración pública y la administración y la inscripción de ese plan, que es un requisito. Si yo políticamente decido que ese plan no me gusta, eso se lo tengo que explicar a mis electores, no se lo tengo que explicar al Jurado Nacional de Elecciones. Porque para la segunda vuelta no hay un acto administrativo de presentación de plan ni de fórmula. Eso ya está cerrado. ¿Se entendió, Alex? ¿Ya? ¿Entendieron bien? A veces me hacen trabajar doble ustedes, chicas, ¿eh? Pero parece que se han pegado la confundida de su vida, ¿no? No, ya no se puede, este plan está prohibido. ¿Quién ha presentado el nuevo plan de Juntos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones? ¡Nadie! Porque no lo puedes ni lo tienes que presentar. No es un requisito. No es un requisito administrativo para la elección. Yo puedo hacer un acuerdo político. El Jurado Nacional de Elecciones no prohíbe que en segunda vuelta tú hagas una alianza con unos partidos. Tampoco admite esa alianza como alianza electoral. Porque las alianzas electorales se tenían que hacer el año pasado. ¿Ok? Pero yo políticamente tomo la decisión con lo que yo quiera de hacer una alianza política o de apoyar a un partido político. El PPC se junta y dice, sí, nosotros apoyamos a Keiko Fujimori. Eso no tiene que estar inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Espero que sí. Pausa y volvemos. Tenemos una mención sobre las vacunas. Está difícil, pero en fin. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos. Pero hay una que no podemos dejar pasar. El virus de papiloma humano puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firmar el consentimiento o llevarlos a un establecimiento de salud para vacunarlos es muy importante. Protegerlos hoy es la mejor decisión.
Todos los días tomamos decisiones por ellos. Pero hay una que no podemos dejar pasar.
El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Es gratis. Solo es una dosis para niñas, niños y adolescentes. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Gobierno del Perú.
Bien, y vamos a las actividades de campaña de los candidatos. Los dos han estado ayer en Ancash. Sí. Vamos a hablar de los que estuvieron esperándola en Puno, también a Keiko Fujimori. Pero los dos candidatos se dieron su vuelta por Ancash. Parece que están ahí apuntalando algo, no lo sé. Pero Roberto Sánchez hizo un anuncio, ha dicho que él va a esperar los resultados en el penal de Barbarío junto a Pedro Castillo. Fuerte, ¿ah? Está utilizando evidentemente el sombrero, la imagen de Pedro Castillo como víctima del poder para su campaña hasta el último minuto. Y lo que ha dicho con absoluta claridad durante toda la campaña y ha repetido es que una vez que sea elegido presidente, él va a indultar a Pedro Castillo. Punto. No hay discusión sobre esto, ¿ah? Está bien claro. Y presumimos que también a Betsy Chávez, que ya tiene 7 meses viviendo en la Embajada de México, esperando un salvoconducto. Para empezar, esperando un salvoconducto para salir del país, que es lo que correspondería emitir al Estado peruano. Y el Estado peruano no emite nada, pero presumimos que una vez que el señor sea presidente, si es que ustedes lo eligen, Betsy Chávez también va a ser indultada inmediatamente y saldrá, no a México, sino saldrá de la locación de la Embajada de México, donde se encuentra hoy día domiciliando, protegida por el gobierno de México, con el cual no tenemos relaciones, por si acaso. Lo cual es un asunto complejo, por decirlo menos. Muy bien. Keiko Fujimori no llegó a Puno. ¿Qué pasó? Sus militantes habían anunciado una reunión a puerta cerrada en un local privado llamado Pérgolas, un local privado de fiestas. Habían conseguido ahí cerrarlo para hacer presencia en Puno. En realidad, para Keiko Fujimori Puno es simbólico, porque lo que está pasando en Puno es que el rechazo a Keiko Fujimori pues es masivo, como en la mayoría del sur del Perú. Masivo. Entonces, simbólicamente quiere decir, yo puedo ir a cualquier lugar del país. No soy Dina Boluarte. Bueno, le estuvieron esperando afuera. Y parece ser que se chuparon y mandaron un mensaje por video. Y terminaron poniendo el mensaje de video y Keiko no fue a Puno. Hay que decir que Roberto Sánchez ha dejado plantados también varios encuentros con militantes en Lima la semana pasada. Vaya uno a saber por qué. Pero a último minuto Keiko decidió que era mejor irse a Ancash, donde es más fuerte, que irse a Puno, donde nadie la quiere ver. Y se tiene que reunir con los pocos militantes que tiene en locales a puerta cerrada. Que les digo, esta campaña ha sido rarísima. ¿Dónde están los grandes mítines? ¿Dónde están las plazas llenas? Hasta en pandemia, para esta época, ya había un contingente de peruanos vacunados, ya se hacían unos mítines un poquito más llenos, ¿no? En fin. Y luego Keiko Fujimori tuvo palabras para el plan de Juntos por el Perú y para Juntos por el Perú. Dijo que era un Frankenstein político por el nuevo equipo técnico y el plan de gobierno. Y dijo, bueno, lo que es obvio, ¿no? Cambia de planes y de discursos a cada rato. La foto de ayer junto a personas que han pasado por otros partidos muestra una repartija más. Y el problema es que a Keiko Fujimori la apoya el PPC, Avanza País y Rafael Belaúnde del Libertad Popular. Y también podría decir que eso también es una repartija. Pero en fin, esas son palabras de Keiko Fujimori. Además, la candidata ha insistido en el plan de gobierno anterior que efectivamente este es muy malo, pero muy, muy malo, pero no ha tenido la velocidad ni su equipo para leer el otro y responderle al otro. Más allá de hoy día el comercio, decir que hay páginas copiadas del plan de gobierno Venceremos, pero si lo dicen al inicio, en la primera página, el presente programa se ha construido sobre la base de los siguientes documentos, ¿no es cierto? Obras, plan de gobierno, Ahora Nación, plan de gobierno, Juntos por el Perú, prioridades estratégicas para el buen gobierno de la nación peruana, que no es el plan de gobierno. Este plan de gobierno ni siquiera lo han consultado, el anterior. Alianza Electoral Venceremos, plan de la patria de la Alianza Venceremos. Sí, o sea, acá hay, la fuente está acá. Y sí, han copiado todo lo que es género, obvio, todo lo que es mujer, y han copiado algo, parte de la dimensión internacional, que está muy, muy rara, les digo. Porque parece escrita por varias manos. Pero en fin, ya hablaremos de eso. Pero Keiko Fujimori ayer tenía que salir a decir esto no sirve, esto no sé qué, esto está mal. Como si no existiera. O como si no tuviera la posibilidad. O como si no quisiera. Como diciendo, no, si yo les contesto, entonces pasamos a un debate sobre su plan. No voy a hablar de su plan. Es una estrategia. Pero digamos, estamos miércoles, hay que ir a votar el domingo. Y el plan dice cosas, les digo, en serio, más liberales que la propia Keiko Fujimori. Y menos asistencialistas que el plan de Keiko Fujimori. Te valdría la pena que le peguen una revisadita para poderlo contestar siquiera con sus técnicos. O sea, que el señor Carranza salga y nos diga qué piensa de esto, del nuevo, ¿no? Nos diga, es pésimo, bueno, bestial, pero ¿por qué? Algo de sustancia. No lo van a cumplir, que eso es lo que mucha gente teme, y yo también, ayer se lo dije a Gustavo García, el problema es que es increíble, o sea, too good to be true, demasiado bueno para que sea cierto. O sea, un gobierno de izquierda que dice que la economía peruana va a ser una economía abierta, wow. Pero en fin, había un debate y los políticos tienen que darlo, no los periodistas. ¿Dónde están los políticos dando el debate sobre esto? Como ayer vino el señor Gustavo García. Me encantaría tener un representante de Fuerza Popular, dado que la candidata no me da entrevistas, para que ataque esto o nos diga qué piensa. En fin, no les permiten salir a dar declaraciones. Ese es un problema bien grave, bien grave. Pero en fin, ¿qué más ha pasado? Están pasando otras cosas interesantes que tenemos que mencionar como noticias importantes. Delia Espinosa ha vuelto a hacer noticia ayer, ha pedido al Jurado Nacional de Elecciones que se le permita votar porque ya no está inhabilitada. A ella se le impide votar por la primera inhabilitación, no por la segunda. Entonces, dado que no está inhabilitada por la primera, el Jurado Nacional de Elecciones le tiene que devolver el derecho a votar. Que yo digo, este es un tema bien serio y ojalá que sea llevado a un tribunal constitucional decente, porque no puede ser que el Jurado Nacional de Elecciones le quite el voto a la gente porque es inhabilitada en el Congreso. Eso no dice la Constitución, es una libre interpretación. El Jurado Nacional de Elecciones le quite el derecho al voto y le quite el derecho a participar en política a ciudadanos que no han sido suspendidos de ese derecho en la Constitución. El Congreso no te puede suspender el derecho a voto. La inhabilitación para la función pública es un castigo. No es el mismo castigo que votar. Porque si fuera así, la señora no podría contratar, no podría tener libertad de credo, ¿no? Porque según el Jurado Nacional de Elecciones te recortan más libertades de las que debes tener. ¿Cómo es eso? Y eso es malo, ¿eh? ¿Por qué? Porque además hay que decirlo, este Congreso ha realizado actos para impedir que ciudadanos que podían ser posibles adversarios en campaña participen en campaña. Y eso es imperdonable. Eso es no jugar limpio. No lo hicieron con Roberto Sánchez porque nunca lo vieron como un contendor. Y les preocupaba que su accesitaria, que es una mujer trans, entrara al Congreso. Y por eso lo salvaron. Lo que son los prejuicios. Y no lo inhabilitaron. Porque lo querían inhabilitar por el golpe de Estado de Pedro Castillo. Y no lo vieron como un contendor. Sí, se preocuparon de Antauro. Ahí está la resolución de la Corte Suprema. Pero por lo menos eso se vio en la Corte Suprema. Se preocuparon de Vizcarra, de Sagasti. De todos esos se preguntan. Salvador del Solar. De todos esos se preocuparon. No se preocuparon de Roberto Sánchez. Se les coló. Bueno, esa práctica de sacar a personajes del proceso electoral es una práctica antidemocrática y es nefasta. Solo el pueblo pone y el pueblo saca. Quitarle a una persona su derecho al voto cuando no está en la Constitución es una práctica nefasta del Jurado Nacional de Elecciones, poco democrática. Así que esperemos que la dejen votar, porque es su derecho. Novedades desde la Iglesia. La Cancillería anuncia que el Papa León XIV viene al Perú en noviembre. Se presume que obviamente la visita tendrá un espacio para Chiclayo y para Lima y tal vez alguna ciudad en la Amazonía peruana. Todavía, ¿no es cierto?, hay que preparar un programa que no se conoce y las fechas exactas, etc. Pero la visita ya está confirmada. El Papa viene, pero no sabemos qué ciudades va a visitar. Es una visita que yo creo que va a ser muy, muy requerida, sobre todo en Chiclayo, por supuesto, que su diócesis ha sido su diócesis hasta que fue elegido Papa. No, antes estuvo en el Vaticano un año y medio, pero cuando todos lo van a esperar con mucho cariño. Y creo que va a refrescar mucho a la Iglesia peruana su visita, que la necesita urgentemente. ¿Qué más? La Cancillería, hablando de noticias internacionales, ha aclarado una situación que parecía ir un poco deslucida. Es decir, sacar a 12 embajadores cuando te estás yendo el 28 de julio, todos decíamos, espérate a julio. Pero, según la Cancillería, si me ayudan con el comunicado, por favor, estas resoluciones de cese de los embajadores políticos son resoluciones que se emiten normalmente en esta fecha, que es un procedimiento regular que implica el inicio formal de los trámites administrativos y protocolares correspondientes a la finalización de las funciones, porque estas culminan de todas maneras efectivamente el 28 de julio de 2026. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que se sospechaba que iban a nombrar a alguien por 2 meses. No, felizmente la Cancillería ha sido profesional y ha dicho que no. En el punto 3, el actual gobierno no designará embajadores políticos en las misiones diplomáticas mencionadas. La decisión de nombrar nuevos jefes de misión recaerá en el próximo gobierno. Igual, yo creo que lo lógico, porque acá de lo que se trata es de defender los intereses del país, es dejar a esos, avisarles a los embajadores que se van el 28 de julio, si es que no lo saben, dejar las resoluciones firmadas el 15 de julio, digamos, y si el nuevo presidente los quiere mantener, porque puede existir esa posibilidad, el nuevo presidente los vuelve a nombrar. ¿O no? ¿Ok? Esa hubiera sido, creo yo, un poquito más. Pero hacerlo pues los primeros días de junio me parece un poquito precipitado, pero dice la Cancillería que ese es el procedimiento regular. Muy bien. Y finalmente, una noticia internacional que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Como ustedes saben, hay elecciones en Colombia, hay una segunda vuelta, un candidato de derecha, un candidato de izquierda, el candidato Iván Cepeda, el candidato de Petro, el otro candidato ha recibido ayer el respaldo de Donald Trump. Veamos, por favor, la nota de CNN. No, ya la tenemos en La República. Ultraderechista Abelardo de la Espriella recibe el respaldo total de Trump tras liderar, y ha liderado, la primera vuelta en Colombia. Como les decía, qué envidia. En Colombia los candidatos que pasan a segunda vuelta, los dos pasan del 40% de la votación. Increíble, ¿no? Pero en fin. Pero a través de su red social, que tiene el señor Trump, ha salido a darle el respaldo total, ¿no es cierto? Y ha dicho que bueno, que les espera un futuro maravilloso a Washington y a Bogotá, y por sus grandes logros en la vida y por el apoyo que me ha dado personalmente, tengo el honor de conceder a Velardo mi completo y total respaldo. Fuerte, ¿no? Está bien. Lo ha hecho también Trump con Milei, lo ha hecho en Honduras. Y ahí fue donde vino mi pregunta. ¿Y acá en el Perú no se ha metido? Keiko Fujimori no es su candidata. ¿Le han pedido que no se meta? Su candidato era López Aliaga, lo tengo clarísimo, si es que hubiera pasado, pero ¿no es su candidata Keiko Fujimori? ¿O sí es su candidata Keiko Fujimori? Porque claro, que Trump se meta en una campaña es en Latinoamérica como el espaldarazo de Hugo Chávez, ¿se acuerdan? Puede ser muy malo. Si no, pregúntenle a Ollantumala en el 2006 cuando Alan García lo gana con O Chávez o el Perú. Entonces, sí, depende. ¿Qué ha pasado con el respaldo de Trump en las elecciones peruanas? Una pregunta que quedará ahí flotando y se las dejo ahí porque no tengo la respuesta. Acaba de terminar la segunda vuelta en Colombia, ha sido el domingo, o sea, ya los resultados oficiales ya están, ahí lo hacen las cosas más rápido, muy bien, nada más son contundentes, son votaciones enormes. Y tú, ya está Donald Trump, el martes. Acá estamos yendo a votar la segunda vuelta ya el domingo. El presidente de Estados Unidos no ha dicho nada. No le gusta a ninguno de los dos. Está como en un porcentaje alto de peruanos. No lo sabemos. Por supuesto, lo mejor que le puede pasar a un país es que el presidente de Estados Unidos no se meta en sus elecciones. No estoy pidiendo que se meta, no se confundan, para nada. Pero habiéndose pronunciado en otros procesos sobre cuál es el candidato, el verdadero candidato de la derecha, qué raro que no se haya pronunciado en esta. Raro. Por algo será. Pausa y regresamos con el bloque esperadísimo. Hoy día preguntas del público. Les pregunto lo que sé. Me pueden preguntar del programa. Más o menos lo tengo, no les digo que dominado, pero un poquito domado. ¿Ya? A partir de varias lecturas, como les digo, está escrito con manos diferentes. Entonces es, o sea, se nota que han tachado. Eso es lo que se nota, que han copiado y tachado, tachado, tachado. Entonces, al pegar y tachar el plan de Venceremos con el de Primero la Gente, bueno, sí pues, hay profundas contradicciones, ¿no? En fin, pausa y regresamos.
La salud integral de las mujeres sigue siendo uno de los grandes desafíos sociales del Perú. Problemas vinculados a la salud preventiva, el bienestar emocional y el acceso a atención especializada afectan a miles de mujeres cada año, especialmente en contextos con mayores brechas de atención. Las desigualdades territoriales profundizan esta realidad. En regiones andinas y amazónicas, muchas mujeres aún enfrentan dificultades para acceder a controles preventivos y servicios especializados, mientras persisten desafíos que limitan oportunidades para miles de jóvenes. La salud integral de las mujeres también está relacionada con seguridad, autonomía económica, educación y bienestar emocional. Diversos estudios muestran que muchas mujeres continúan enfrentando situaciones que impactan directamente su calidad de vida y desarrollo. En los últimos años se han impulsado iniciativas importantes en prevención y salud mental. Sin embargo, el reto continúa. Fortalecer el bienestar integral de las mujeres es clave para construir un país más saludable, humano y sostenible.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.